La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Euge?
¿Cómo va?
Bienvenidos a Oral y Público, una nueva emisión del programa de los juicios a los genocidas, una emisión especial en el que vamos a recordar un programa súper especial, ¿no? Este programa nació como un proyecto de articulación entre La Retaguardia y el Instituto Espacio para la Memoria, que era aquel ente autárquico que, entre otras cuestiones, tenía la misión de preservar la memoria en la ciudad de Buenos Aires, una articulación, a su vez, entre el Estado, que solo ponía el presupuesto, más que nada, y algunos organismos de derechos humanos que designaban las políticas que se llevaban adelante, sobre todo en los espacios de memoria, ¿sí? Y durante un tiempo el programa lo grabamos allí.
Y ahí recibíamos algunas visitas interesantes.
Exacto, estábamos en medio de una oficina, digamos, no era el mejor lugar para grabar un programa de radio desde lo sonoro.
Pero por ahí iban a escuchar seguramente algunas conversaciones de las oficinas lindantes, pero no importa, lo importante es que ese día recibimos la visita de Mirta Bravalle.
Exacto.
Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Era por allá por octubre de 2011.
Sí, un anito tenía el programa, más o menos. Y con Mirta recorrimos la historia de las madres, pero también su propia historia, ¿no? Y en este terceto de madres de la línea fundadora que andan como pueden por las calles, que son
Nora Cortiña, Celia Espen y Mirta Bravalle.
Mirta, seguramente, y Elia son voces que aparecen siempre como detrás de la de Nora. Así que nos pareció súper importante rescatar este momento de larga, intensa y profunda charla con Mirta Bravalle, y participa también allí, porque era parte del equipo inicial de Oral y Público, Beatriz Luque, integrante de Hermanos. Era un equipo que todavía no tenía a Víctor Basterra entre sus integrantes.
Vas a escuchar también la voz de un compañero entrañable que ya no está entre nosotros, que es Pedro Falivene, que ahí va a contar algunas cosas que tienen que ver con el pueblo en el que Mirta nació. Y en el que él vivía.
Sí, es más, le dedicamos este programa de manera íntegra a Pedro Falivene, uno de los militantes de derechos humanos que conocimos ahí de perfil bajo en el IEM, pero que laburaba todos los días intensamente alrededor de los juicios. Te dejamos con la voz que querés escuchar, la de Mirta Bravalle. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bienvenida a Oral y Público.
Gracias por el recibimiento y realmente me alegro de poder compartir con ustedes este breve, conversación y bueno, vamos a manifestarnos mutuamente, ¿no?
Claro que sí.
Exactamente. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué sensación te recorre cuando, digo, porque te habrán hecho miles de notas, sí. Pero esto es un programa sobre los juicios y es un programa de Instituto Espacio para la Memoria, y me imagino que eso le debe dar como una significación especial?
Sí, bueno, en cuanto a que notas que hacen y que uno ha sido también protagonista, digamos, respecto a eso, pero siempre es la primera. Y nunca uno lo pone como total, sino siempre es la primera, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, especialmente ahora lo respecto a los juicios en el cual están ahora tan en una permanencia ya continua de encarar los juicios, uno se siente de alguna manera esperanzada en el sentido de que si bien para uno, yo hablo respecto a mí, lo que yo pienso, uh-huh, que los juicios, estos que ahora se están llevando a cabo, tendrían que haberse hecho realizado hace ya muchos, muchos años.
Claro,
¿no?
Claro.
Y sobre esa posibilidad que hubiera habido entonces, se hubieran evitado los mayores tormentos, en el sentido de que los familiares, a través de todos estos tiempos, sufriendo las consecuencias de la desaparición de sus seres queridos y sin poder alcanzar o vislumbrar una respuesta respecto de los mismos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, exactamente. Es difícil ese equilibrio, ¿no? Porque digo, el decir que uno está, por supuesto, a favor y respaldando los juicios, y a la vez tener que decir, son muy extenuantes para los testigos, para los familiares, como decías vos recién. Es difícil encontrar ese equilibrio justo.
Desde luego, ¿no? Porque uno lo vive en la medida que vemos cómo son sometidos, especialmente los testigos o las víctimas, ¿no? A tener un volver a aquellos tiempos, uh-huh, ¿no? A cuando comenzó esa vida de dolor, de impotencia también, y estar escuchando en los juicios a los testigos y escuchar toda esa vida que han traspasado ya las esferas de lo que uno dice es que es posible, que no es posible ya en algún momento poderlo canalizar, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto que hay algo muy especial y que uno no sabe por qué y de dónde viene esa fortaleza que les dan a los testigos a poder y seguir adelante, que son parte justamente del conocimiento de todo el horror, de toda la criminalidad que ejerció la dictadura con sus víctimas.
Uh-huh. Mirta, este tiempo presente de la ausencia por desaparición forzada y de la desaparición forzada de personas que tenemos adentro del cuerpo y que las madres lo tienen con tanta fuerza, este sufrimiento de este tiempo.
Justamente porque es como que uno a veces es como que quiere sentirse como que es otra persona, que no es la que realmente está recibiendo toda esa falta de justicia, ¿no? Y yo me suelo poner en un plano aparte, porque yo creo que muchos lo hacemos, porque si no, no sé, no hubiera sido posible llegar a la edad que tenemos, ¿no? De poder haber seguido y soportando tanta infamia que uno ve.
Pero esa fe es lo que construyó.
Claro, y aparte porque nosotros nos debemos a los 30.000 detenidos desaparecidos, porque son la fuerza que también nos dan a nosotras para seguir adelante, que de alguna manera los se va proyectando esa lucha, que por qué esa generación dio su vida, que lo podemos ver ahora que nosotros nos alimenta, que nos da energía, cuando vemos en gente joven, no especialmente, que quiere también revertir situaciones de inseguridad en cuanto respecto a los derechos humanos, ¿no? Y en el sentido del valor que se le da a las personas, que así como nuestros hijos querían un cambio social, las generaciones que vienen, especialmente las que están ahora, que uno las ve con esa fuerza de querer revertir todo lo que hubo durante la dictadura y estos últimos años, entonces quizás eso también, y uno, yo la valoro de esa manera, ¿no? Que a mí me dan esa fortaleza y ese compromiso de seguir adelante y acompañarlos también.
Esa lucha es la que ustedes fundaron, se visibilizaron y abrieron esa voz.
Sí, de alguna manera sí, creo que fue así, porque en la época que la gente, las personas sistemáticamente empezaron a desaparecer y los familiares fuimos en búsqueda de información, habían organismos de derechos humanos, ¿no? En aquella época, en el caso mío, de mi familia, de mis chicos, de Ana María y de Julio César Galici, su marido, que desaparecieron, fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos, fue el 27 de agosto de 1976, y ya había comenzado la desaparición sistemática de personas, ¿no? Y bueno, en esos recorridos que hacíamos, habían ya organismos de derechos humanos, como estaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que ya era en el 75, porque supuestamente ya, no supuestamente, sabíamos que después supimos que ya estaban desapareciendo personas en años anteriores, ¿no? Estaba el MET y estaba familiares, que fueron los que yo de alguna manera fui llegando, porque, claro, uno desconocía todo cuando uno salió a buscar y por qué y dónde. Podía tener información de por qué se habían llevado los chicos, y en ese deambular de búsqueda uno se iba encontrando con otras familiares que ya tenían quizás una experiencia triste pero anterior, e iba sabiendo de los distintos organismos, pero todo era dentro de del estudio de la oficina. Todo era información que, mediante cartas o como que era oculto en el sentido, no que porque se quisiera ocultar, sino que la gente no lo veía. Sabíamos los familiares. Y nosotras, cuando comenzamos y estuvimos en la plaza, visibilizamos la ausencia y la desaparición de nuestros hijos e hijas. Eso fue el motivo que dio a que ya se plantearan y ya se preguntaran y ya hubieran interrogantes. Pero, claro, la formación y la búsqueda de justicia fue conformada con varios organismos de derechos humanos.
Ahí trabajaron junto con Chicha, ¿verdad?
Sí, bueno, yo cuando comencé, fue al comienzo que iba a la Casa Rosada, que nos daban una tarjeta, nos daban una fecha para darnos información, pero era en forma individual, ¿no? Cada uno, yo todavía no me había encontrado con familiares o con madres. Y se dio el caso que en un día determinado, que tampoco, no recuerdo la fecha, si encontraba la tarjeta quizás sí, pero y se dio el caso que ese día eran varias las madres, yo digo ahora madres, pero en ese momento eran familiares, ¿no? Que tenían también la visita, para que les habían dado la fecha. Y bueno, esto fue de casualidad que nos encontramos, que éramos 4, 5, 6. Que ya, claro, cuando cada una salía con una respuesta, de esas respuestas que nos daban, que si nuestros hijos se habían, quizás se habían ido, en mi caso no, porque en mi caso no me lo podían decir porque los habían llevado de nuestra casa.
De tu casa, ante tus ojos.
Ante mis ojos. Pero lo que me decían otras madres, que se los habían llevado, que se habrían ido con su noviecita, bueno, cosas que nos herían profundamente, ¿no? Y ahí fue, sin yo saberlo, que estaba Azucena, que fue un día X. Y de ahí fue que Azucena, en ese día, nos dijo, porque claro, tratamos de, unos frente a la Casa de Gobierno, deambulaba una madre por ahí, como esperando a ver qué podía decirle la que iba a salir, sin conocernos. Y cuando nos juntamos ahí, ese grupito, Azucena, que yo tampoco no sabía que era Azucena, nos dice, nosotros tenemos que juntarnos, ser muchos. Y a lo mejor Videla nos va a dar una respuesta. Porque como nos habíamos comentado lo que nos habían respondido, y inmediatamente, desde luego, cruzaron los soldados y nos sacaron. Y fue ahí donde Azucena fue ese que nos planteó el hecho de convocar. Y se dio a convocar a las familiares, porque no decíamos las madres, decíamos los familiares. Uh-huh. Y a la convocatoria esa fuimos 14.
¿Quiénes madres estaban, Mirta?
Bueno, en esa convocatoria de las 14 madres estaba Azucena, estaba María Adelanto Coles, estaba Eva Barrios Castillo, Barrios Ovejero, estaba, bueno, Pepa Noia, ¿no? Estaba
las hermanas Santo Colet.
Las hermanas Santo Colet, que llegó María Adela, pero sus hermanas. Estaba Delicia Miranda, y estaba Caimi, la señora de Caimi, no recuerdo el nombre. Estaba Raquel Mariscurrena, Betty Neujas y Aide Abuela. Y yo creo que esa. A ver si me olvido de alguna. No, creo por que no.
Esther Balestrino estaba ahí.
No.
Y Mabel Bianco tampoco todavía.
No. En las 14, éramos 14, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo a Esther Careaga, yo la conocí en Familiares y a Mari Ponce, ¿no? Ahí nos conocimos y yo especialmente con Mari Ponce salíamos mucho y nos íbamos a nosotros hacíamos pequeños folletitos, ¿no? Y poníamos que teníamos nuestros hijos desaparecidos y nos íbamos a algún barrio y poníamos debajo de la puerta para que alguien supiera, con mucha de alguna manera evitando que nos vieran cuando poníamos ese
papelito. Claro, con mucho cuidado, ¿no?
Con mucho cuidado. Y con Mari Ponce íbamos a las iglesias especialmente, ¿no? Que ahí yo tengo una guía del año 77 donde tengo marcado todas las iglesias que fuimos. Y el día del 8 de diciembre, que fue cuando posteriormente desaparecen las madres, porque hay tanto para decir que no, el tiempo no alcanza, ¿no? porque esto también de Mari y de Esther y de las madres que de alguna manera siempre estuvimos en función de ir a lugares donde nosotros inocentemente pensábamos que también nos iban a dar alguna respuesta sin tener tampoco, sin medir consecuencias, ¿no?
Mirta, vos marcaste en varias etapas de tu relato como obviamente un corte desde el momento del secuestro de tu hija y de tu yerno. ¿Cómo era tu vida antes?
Bueno, mi vida era realmente, uno analizándolo, era feliz, ¿no? Porque tenía una familia, tenía mis hijos que eran los que desde siempre había pensado, había soñado con ellos, y bueno, los tenía, una familia que con sus pros y sus contras, en el sentido de que situaciones buenas, situaciones regulares.
Sí, como todo.
Pero como, sí, ¿no? Pero que para nosotros, para mi marido y para mí, la familia, los hijos, y no había cosas más importantes que eso, ¿no? Entonces yo era feliz de verlos, de atenderlos, de verlos hasta último momento cuando los acompañaba a la puerta, cuando se iban a la escuela, después cuando se iban al trabajo, y cuando los veía doblar, bueno, ya me entraba a mi casa, y más o menos a la hora de volver salía a la puerta a buscar, esperarlos, y bueno, para mí era el sumo ya. No si teníamos otras posibilidades, no me interesaban. Sí, bienvenidas si los podíamos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que constituía para nosotros, para mi marido, para mí.
Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás?
Uy, un barba larga.
Un barba larga.
Tengo emoción. Querido Cachito.
Dale, preséntalo vos.
Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público.
¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido.
Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dice a otro compañero:
¿qué?
¿Ese pibe? ¿Qué hace acá?
Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mira,
¿cuántos años tenías, Cachito?
22.
Y Víctor, vos ya eras un hombre grande.
Yo tenía 34.
Era un cobato.
35, ya tenía 35.
Público.
Bueno, seguimos aquí haciendo rally público con Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo, que nos está acompañando. De Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, linda, por supuesto, que que nos está acompañando aquí y que, bueno, recién en el corte nos seguía contando cosas con esto que charlábamos al principio, ¿no? Hay tantas cosas para contar, son tantos años de historia y de lucha que, por supuesto, que hay un montón de cosas para decir. Estuviste declarando en plan sistemático.
Sí.
Contanos por qué, en principio.
Bueno, de acuerdo, el motivo fue, como ya he sabido, uh-huh, por ese... mi hija Ana María estaba embarazada cuando fue secuestrada, de casi 5 meses... y desde luego también supimos que el 12 de enero era una fecha que nos dieron que había nacido, no sabíamos el sexo. Y en la búsqueda también de ese bebé, en su momento, si bien ya yo estaba con madres, pero sabía que al bebé había que buscarlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y porque madre buscábamos adultos.
Claro.
Y la forma de la búsqueda de los bebés era de otra forma, porque había que ir a institutos de menores, institutos, casa cunas, lugares donde podían ser posible que fueran derivados los bebés. Si bien es cierto que en mi caso, como seguramente caso de otras madres, cuando yo iba de voto, que iba día tras día, y ahí ya iba sabiendo el porqué de qué pasaba, de que habían chicas presas políticas, y en esas filas me iban diciendo de que cuando sabían que mi hija estaba embarazada y que ya había tenido su bebé, me decían que bueno, que cuando los bebés tenían 6 meses, se los entregaban a la familia. Uh-huh. Entonces esa era una forma de uno de la expectativa.
Claro.
Y buscando, pero claro, pasaban los meses y eso no ocurría. Y en esa búsqueda para buscar los bebés, yo recuerdo que en familiares, yo había dado mi testimonio por el bebé nacido, ¿no? Que fueron los primeros días de enero. Y ahí en una de las reuniones, yo pensaba que era la única con esa situación, y había otra madre que también dice, mi hija también estaba embarazada, uh-huh, que era Katie Neuhaus.
Sí.
Y yo recuerdo que cuando salimos de familiares, que las dos bajamos ahí al subte de Callao, y nos quedamos paradas las dos diciendo, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tu hija está embarazada, la mía. Pero quedó ahí. Dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Cuando nosotros ya nos vamos, pasa el tiempo, que ya nos vamos enterando que habían otras... que habían abuelas que estaban también buscando con sus hijas embarazadas, y en esa forma nos fuimos, bueno, que todo va siendo una rueda, y nos fuimos juntando madres con sus hijas embarazadas que ya habían tenido su bebé, y otras que habían sido llevadas embarazadas. Y el primer encuentro, en realidad, que tuvimos en grupo fue cuando vino Cyrus Vance, que estuvo en la Plaza San Martín, que vino Cyrus Vance, y ahí que se aprovechaban tanto las madres como las abuelas de ir íbamos con nuestro testimonio para poderles decir, claro, y alcanzárselos. Uh-huh. Ahí fue cuando nos concentramos, de alguna manera, si nos encontramos esas 12 abuelas, porque justamente por el hecho que tenía que buscar de otra manera, yo buscaba con abuelas, también.
Claro.
Y bueno, entonces se fue, que ese plan sistemático de bebés, que eran ya captados por la dictadura, porque había un plan sistemático del robo de bebés. No fue algo improvisado ni nada. Ellos sabían ya de qué manera llevar a cabo esa siniestra sistema, ¿no? Uh-huh. Y es que uno lo va analizando. Al principio éramos ingenuos o pensábamos que cuando se llevaban a nuestros hijos, los llevaban a una cárcel, que estaban ahí de alguna manera mal, pero en una cárcel. Y a medida que íbamos sabiendo y que íbamos teniendo un poco más de experiencia, e íbamos conociendo cosas horrorosas, pero tampoco las mentalizábamos, porque si no, no hubiéramos podido seguir.
Claro.
¿No?
Claro.
Y se dio, bueno, en esa búsqueda de los niños, que conformamos un organismo en el cual se concentraban todas las jóvenes que habían sido secuestradas y desaparecidas embarazadas, como también esos padres que habían sido llevados con sus niños, sus hijitos chiquitos, algunos los llevaron solos. Y bueno, fue el hecho de que en esa búsqueda de los nietos, nosotros conformamos un grupo de 12 abuelas al principio, que hicimos por primera vez una presentación pidiendo por los bebés a la Suprema Corte de Justicia, que entonces era el juez Heredia. Lo presentamos en marzo del 78, ¿no? Uh-huh. Que ya habíamos, nosotros ya nos habíamos organizado.
Claro.
Y a la Suprema Corte, por 12 bebés. Había uno nacido, que era Clara Nay Mariani, que tenía 3 meses de edad cuando se la llevaron, y el resto de los bebés eran todos nacidos en cautiverio. Uh-huh. ¿Mm? Había un bebé que tenía las 2 abuelas ahí juntitas, que las pedían, ¿no? Uh-huh. Pero eran por 12
niños. Pero solo 12 casos, ¿qué es? Porque todavía no había testimonios, digamos.
Claro, porque nosotros nos íbamos encontrando. Y nos reunimos ese día cuando estuvimos en la Plaza San Martín, ese grupo, dijimos, bueno, vamos a buscarlo ya en una forma uh-huh. Conjunta, y nos reuníamos en casas de algunas de las abuelas. Recuerdo que una de las casas era la de María Eugenia Irureta Goyena, que es la abuela de Macarena Hellman. Nos reuníamos en la casa de Julia Grandi, que es el hijo de Grandi.
Sí.
Y la nuera era la hermana de Víctor Heredia. Y nos, después allá por donde se, que nos íbamos a cualquier,
Mirta, Mirta, también en Campo de Mayo, ¿no? Testimoniaste en el juicio de Campo de Mayo.
Sí, también en Campo de Mayo. Y bueno, donde había, que podía tener la posibilidad de testimoniar, yo testimonio de alguna manera como soy, o como testigo testimonial, digamos, ¿no? Porque yo no tengo nada, nadie vio a mis hijos, a los chicos.
Claro.
No hay testigos, nadie los vio, absolutamente, no tengo nada, como miles. Uh-huh. Que los chicos es como que se evaporaron, pero sabemos posiblemente, bueno, en la zona que de Campo de Mayo, que pudieron haber sido llevados ahí, pero tampoco no es algo que uno pueda realmente reafirmarlo, ¿no? Porque no sabemos. Y en eso, bueno, se fue dando la búsqueda de los chicos, y en su momento que fuimos encontrando, después de mucha expectativas, de muchas, porque todo se concentra en las emociones también, ¿no?
Claro, claro.
Porque cómo lo hacemos, qué hacemos, es lo mejor o no. Porque siempre pensando en el bebé, en el niño, si era lo mejor ser rescatado, digamos, de ese cono de sombras, del lugar. Y cuando la primera niña que pudimos nosotros rescatar, y vimos cómo cambiaba o cómo renacía, dijimos, no, esto es necesario de darles a los chicos que se han llevado. Porque nos catalogaban de que no teníamos sentimientos, de que cómo sacamos a una criatura de un hogar.
Claro. Sí. Me acuerdo que se hablaba, en algún momento se hablaba como si fuera un doble daño para la víctima, ¿no? Cuando en realidad la estabas volviendo a su vida, pero, de la cual nunca debió haber salido.
Pero
¿no?
seguro. Y yo les decía cuando a las personas que entre el grupo, que cómo no teníamos nosotros sentimientos, y yo les decía, ustedes, ¿quién el que tiene nietos o han querido o que estuvieran en la situación nuestra o no han querido lo suficientemente a sus hijos para preservar a sus nietos? Y mire a su nieto si lo tiene al lado, si se lo hubieran robado. A ver qué piensan ustedes que respecto de esa situación. ¿Qué harían? ¿Dejarían? Dije, bueno, porque ya lo tuvo esa gente que lo robó y hay que dejárselo. Cosas que
no.
Claro. Pero claro, uno
tiene que recuperar su identidad primera, su identidad biológica.
Porque ellos necesitan rescatar sus raíces, su verdad, su identidad.
Mirta, dos cositas antes de dejarte ir, porque nosotros grabamos el programa, le contamos a nuestros oyentes, grabamos el programa el jueves a la tarde, estamos en la hora ya de la ronda la plaza y sabemos que eso para las madres, te voy a decir algo, realmente ha sido casualidad que este programa comience a emitirse los jueves, ya llevamos un año los jueves.
Pero la
verdad es que como hecho simbólico que sea jueves, lo podemos resignificar ahora. Me parece que tiene algo que ver con la historia los jueves, ¿no?
Sí.
Y a propósito de eso te quería preguntar, obviamente en la búsqueda, en la lucha, ustedes fueron haciendo. Y en algún momento, hoy tienen como claro lo que implica como movimiento social, el movimiento de las madres y de los familiares. ¿Vos recordás el momento en el que empezaste a sentir que esa búsqueda, primero personal, después colectiva, las había trascendido y era como un movimiento social, que es lo que creo que son, sin duda?
Sí, yo creo que en realidad nunca tuvimos en consideración eso, pensaba, ¿no? Porque al principio buscábamos cada uno nuestros hijos, era propio buscar nuestros hijos, pero cuando íbamos conociendo otras madres, cuando estábamos en eso, tu hijo, ¿cómo era tu hijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? Y estaba haciendo una composición y una imagen, un esbozo de que era igual al tu hija.
Claro.
Era una forma de captarlos, de estar, sentirlos todos como uno. Porque yo pienso a mi hija, a mi yerno, pero están todos de alguna manera. Porque eran como si fuera un calco. Decía, sí, mi hija, mirá, vos sabés, mi hija hace tal, y el tuyo, y tal cosa. Digo, entonces, era una forma de que
una generación
que ya no era uno, eran todos. Porque yo no los puedo separar. Yo no puedo separar esa generación de ninguna manera, porque en todo eso están, cuando veo los rostros, las imágenes de todos esos chicos, que todos para mí son mi hija, mi yerno, y esos chicos que no los conocí, pero que solamente leer el nombre es como que ya los siento, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera uno quiere rescatarlos. Quisimos rescatarlos de ese olvido que querían imponer la dictadura, como yo digo, cuando iba a ser un golpe más de Estado. Ellos hicieron lo que quisieron y después iba a pasar que la gente se sometía a los vaivenes, como siempre, y se iba a normalizar, pero esta vez no pudieron.
Claro.
Porque esa situación y esa forma de querer rescatar a nuestros chicos, porque primero era rescatarlos a ellos de alguna manera físicamente, ya era no dejar pasar un día más sin saber o tenerlos con nosotros, de que no pasaran ninguna situación de
sufrimiento.
Y entonces después, a medida que, claro, uno va lógicamente aceptando muchas cosas, no las acepta porque no, yo las acepto, pero lógicamente que lo analiza, entonces va más allá. Ya era de rescatar, ¿cómo puedo expresarme? Que al rescatar su memoria los estamos rescatando, porque los estamos poniendo estamos poniendo su presencia. La presencia de ellos está siempre, no importa si dónde sea, pero están siempre. En cambio, y porque es una lógica, que pasaron 35 años y de otra manera, si no hubiéramos hecho eso, nuestros hijos seguirían detenidos, desaparecidos.
Claro.
Pero la sociedad tomó el mensaje.
Y sí, bueno, eso es lo que a nosotros de alguna manera podremos, y cuando nos llegue nuestro último día, de saber que hicimos todo lo posible para que ellos siguieran viviendo. Así que, bueno.
Lo tenemos, antes de que te vayas, lo tenemos a Pedro Falivene aquí, que es del área de investigación del Instituto Espacio para la Memoria. Estaba muy atento escuchando durante toda la charla. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias también por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que te une a ella, más allá de toda la cuestión de los derechos humanos?
Bueno, así de casualidad, como ella se encontró con una serie de madres en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? Y dieron paso a la Fundación de Madres, nosotros en Comodoro Pi, compartiendo un almuerzo, nos venimos a enterar de que ella nació en un pueblo donde yo estoy prácticamente viviendo, y me cuenta que se había ido desde muy joven, 5 años, y no había vuelto nunca más. Y bueno, y ahí se empezó a gestar un poco el retorno de Mirta a Uribe Larrea.
Pedro, sí. ¿Y vos en Comodoro Pi estabas asistiendo y seguís asistiendo a los juicios?
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, sí, bueno, a mí me trasladó a mi aquellas infancia que, bueno, he intentado rescatar recuerdos, y ha sido muy hermoso y emocionante, porque mi familia, mis hermanos corretearon por esos lugares, mi madre, mi padre ahí, teniendo en sus momentos sus amigos o sus colaboradores. Y bueno, siempre es una historia que uno le parece que son situaciones que a lo mejor uno no le da importancia, pero cuando se les presenta es muy distinto, los emociona, lo siente y lo vive. Así que bueno, gracias, Pedro.
No, igual, no, de nada, pero gracias a vos, porque en realidad fue una doble apuesta, porque no fue solamente ir a Uribe Larrea, a un pueblito de 1000 habitantes, sino que logramos
una movilización ahí.
Una movilización con los alumnos del secundario, donde tuvieron una charla con Mirta, le contó su experiencia. se hizo una ronda a la plaza de Uribe Larrea, que es la primera ronda de una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora en el pueblo, y que el valor que rescatamos nosotros con los directivos de la escuela, aparte que estamos fomentando que los chicos quieren que sea ciudadana ilustre y ella se niega, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para convencerla. Lo importante es que uno acá en Capital, uno se choca con la realidad, se choca con las marchas, se choca con las madres, se lleva por delante puesto al mundo hasta en los carteles. El acontecimiento en Uribe es un hecho trascendental, es algo, o sea, no, nosotros fuimos y chocamos con los chicos para explicarle
claro.
qué pasó en el país, qué está pasando, y acompañar un poco la currícula que se viene dando en las escuelas bonaerenses, porque los pibes ya tenían un espíritu. Sí, porque estuvieron viendo La Noche de los Lápices, aparte yo lo venía llevando materiales del IEM. Así que bueno, doblemente interesante.
Sí, además, si hay algo que nos muestra que nos ha mostrado este programa durante este tiempo que lo hemos hecho, es esa diferencia muy marcada entre el proceso que se dio en las grandes ciudades y el que se dio en los lugares más pequeños, donde hubo represión de todas maneras, donde en muchos de ellos hay juicios, pero la relación incluso entre las personas ha sido diferente, y en esos lugares me imagino que como que hay que trabajar mucho más, y a la vez uno puede pensar que la cercanía te ayuda, pero quizás haya que trabajar más incluso, ¿no?
Sí, inclusive ahí en Cañuelas ellos hablan de que tienen un solo desaparecido, que es un obrero de la Mercedes-Benz, Reimer. Entonces ahí de los desaparecidos lo único que habla es la mujer de Reimer. Después no, entonces hasta llegó a ser directora de derechos humanos del municipio, ¿no? Pero no es como que hay una cosa, no se puede tomar algo global de lo que fue la represión en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, ¿no?
Mirta, te dejamos ahora sí. Gracias, bueno, gracias por haber pasado.
Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, tendremos otra oportunidad para conversar un poquito.
Ojalá
más.
Que te hayas sentido cómoda.
Sí, yo sí. Nada más que bueno, a veces uno quisiera exponer en otra forma o quizás dar más mayor información, digamos, y a veces las cosas que uno tiene en mente quedan a un costado, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, ya en otro
momento. Mirta, tu testimonio de vida es maravilloso y fuerte y nos da toda la energía para seguir.
Bueno, muchas gracias. Esperemos que pueda seguir un poco más adelante. Yo espero. Bueno, gracias, chicos.
Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza, y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas.
Nuestro columnista en Mendoza ya.
Sí.
Hace rato.
La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatles, digamos que Salinas podría ser el quinto Rally Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien.
Dos generaciones menos, dos generaciones más.
Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato ahí, con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban, y además, bueno, la omisión, porque el fiscal debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran a una persona, y en vez de hacer eso, legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos.
Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú. Yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia.
Oral y Público.
Bueno, si nos dicen muchas veces, Basterra dice mucho eso, que este programa es una suerte de testimonio oral permanente. Bueno, el programa de hoy claro que lo ha sido. Lo dice sin pensar en él, nosotros lo pensamos mucho por él. Pero
testimonio oral permanente.
Exacto. Pero también por programas como este, ¿no? Uh-huh. Donde ha pasado... la querida voz de Mirta Maravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nos despedimos con un nuevo homenaje que nos trae
Paulo Giacobbe.
Chau, hasta la semana que viene.
Chau.
Yo soy Analía Rivadera. Soy familiar de desaparecidos, en realidad tengo 5 familiares desaparecidos. En el 75 secuestraron a mi prima que tenía 21 años y estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y en el mismo diciembre del 75, en el operativo Independencia, se llevaron a otra prima mía, que era del PRTR, se llamaba Olga Cristina. Y era la compañera de Maurice Chécher, que fue el primer periodista francés desaparecido en Tucumán, en la Argentina, que era periodista del diario La Gaceta de Tucumán. Están desaparecidos los dos. Ella estaba esperando un bebé, estaba de 4 meses de embarazo y se supone que ha tenido una criatura que todavía nosotros no la encontramos. Y en el año 77 se llevan a mi hermana, a mi cuñado, que ellos eran del PRTR, también los llevan a ellos del domicilio. Mi cuñado trabajaba en el periódico La Opinión en ese momento y ella era terapista ocupacional de una clínica de Banfield. Nunca pudimos encontrar a nadie que haya compartido el cautiverio con ellos. Con mi prima y el esposo de mi prima tampoco, así que todavía estamos buscando la verdad, la justicia, por supuesto, y queremos por sobre todo que los responsables paguen. Ahora hace poquitos días se encontró en el Pozo de Vargas un grupo de militantes que estaban desaparecidos también del 75, que también estaba un muchacho, se llama Eduardo Ramos, que era también periodista del diario La Gaceta de Tucumán, operativo llevados adelante por Buzzi. Y encontraron los restos de él ahora, la semana pasada. Y bueno, nosotros como siempre, desde siempre, los buscamos desde el primer día, pensando que por supuesto los iban a devolver. Siempre pensábamos durante mucho tiempo que en algún momento iba a haber alguna posibilidad de que los amnistiaran, hicieran algo por ellos. Por lo menos mis padres y mis tíos siempre pensaban que ellos iban a volver, que los iban a devolver, pero todavía no. Todos eran del PRTR. Mi prima, que es la primera que secuestran, era del PC. Estaba estudiando en la Facu y se infiltró en el grupo de estudiantes de ella un tipo que era la mano derecha de López Rega y se vinculó de una forma afectiva con ella, se puso de novia y después la terminó matando y la entregaron en el 75 en un cajón cerrado a mis tíos. O sea, ellos tuvieron que velar a mi prima en un cajón cerrado. Mi prima tenía 21 años en ese momento. Nunca supimos cómo fue, pero en ese momento era muy difícil hacer nada. Así que pasó de esa manera, muy triste. Y después lo de mi prima de Tucumán tampoco, o sea, no sabemos nada. Hay algunos testimonios que dicen haberla visto a ella embarazada en un centro clandestino, a mi prima Olga Cristina González. Y eran militantes del PRTR, igual que mi hermana y mi cuñado, que ella se llamaba Silvia Rivadera y él Víctor Rivadera, y eran del PRTR. Y eran militantes, aparte trabajaban en las villas, ella hacía rehabilitación de lisiados en las villas y trabajaba todo el tiempo, y era una maravilla de persona. La extraño hoy, la llevo siempre para todos lados conmigo y bueno, la recordamos todos los días, no solamente el día de hoy. También pasamos épocas en que, por supuesto, ni siquiera los vecinos nos saludaban al principio. Fue muy difícil para los familiares porque estuvimos solos de toda soledad. Desde los amigos, que era, pues a la distancia uno piensa que era demasiado el terror como para arrimarse a las familias de los desaparecidos. No es una familia tan política como la nuestra, que teníamos tantos desaparecidos dentro de la familia. Fue complicado y muy triste.
Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.